Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de un servidor, Samuel Orozco, de parte de todos en el equipo de trabajo, esperando que estén pasando felices momentos con los suyos en la calidez de su hogar o que vaya pasando un viaje feliz y venturoso si anda por los caminos en ruta de visita a la familia o a los paisanos. Hoy en Línea Abierta ofrecemos un programa más de nuestra serie sobre la salud comunitaria auspiciada en parte por la Fundación The California Endowment, la mayor filantropía de salud en el estado. Este año le hemos echado un vistazo muy especial a una región de California que se ha ganado dudosa fama por alguna de sus políticas que, en muchos respectos, recuerdan la vida en otros tiempos, en otros no muy gratos tiempos, tiempos del viejo y salvaje oeste, tiempos de miseria y abuso contra los migrantes de Oklahoma. Es la región del condado de Kern y de la ciudad de Bakersfield. Hemos hablado en varios programas de cómo las agencias del orden de Kern y Bakersfield han sido catalogadas como las que más gente matan per cápita en todo el país. En esta funesta lista de homicidios se cuenta la más reciente, la de don Francisco Serna, un septuagenario abuelo que padecía de demencia y que fue muerto a balazos por agentes de Bakersfield sin más ni más, sin mediar conflicto, estando don Francisco inerme, equipado solamente con un crucifijo que llevaba entre sus ropas, ni siquiera lo llevaba en la mano, ni siquiera lo llevaba a la vista. Pues bien, la novedad ahora es que la Procuradora General de Justicia del Estado, Kamala Harris, anunció en días recientes que ha lanzado una investigación por atropellos a los derechos civiles en contra del Departamento de Policía de la ciudad de Bakersfield y en contra de la oficina del sheriff de Kern. Según Harris, la investigación se emprende al quedar claro el patrón de acciones de uso excesivo de la fuerza y, además, de mala conducta por parte de estas agencias policiales. Bueno, de esto y más pasaremos a comentar y, para empezar, tendremos la presencia en breves instantes de Dolores Huerta, quien es presidenta de la Fundación Dolores Huerta. Nos acompaña desde la ciudad de Bakersfield, una veterana líder social, veterana líder política también y defensora de los derechos civiles. De un momento a otro estará con nosotros, repito, Dolores Huerta, a quien todos recordaremos igualmente como líder de los trabajadores del campo, pionera, fundadora, cofundadora de la Unión de Trabajadores Campesinos. Sin más, démosle la bienvenida a Dolores Huerta. Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Estoy bien, gracias. Okay, Dolores, bueno, Nuestros mejores deseos de que estés pasando pues una muy bonita temporada de convivios y de tamalitos con toda la familia. Dolores, tu opinión sobre la investigación que anuncia Kamala Harris contra las policías de Kern y Bakersfield. Las familias afectadas y los defensores de la comunidad local han venido pidiendo por largo tiempo una averiguación independiente. ¿Es este el tipo de investigación que los afectados localmente piden en contra de la policía?
Pues sí, ya tenemos mucho tiempo. Nosotros hicimos junta de nuestra parte de la Fundación Dolores Huerta. Hicimos junta con la Procuradora General del Estado, con las oficinas de Kamala Harris hace casi como un año, porque de lo que estaba pasando con tantas muertes causadas por los policías. Y en ese tiempo, bueno, parecía que no teníamos bastante información para ellos. Ellos tenían que hacer entrevistas personales con personas, ¿no? Porque ya tenemos mucho tiempo con este problema. Yo no sé si usted sabe, pero hubo un artículo en el periódico The Guardian, que es de Inglaterra, y en esa investigación que se hizo por estos reporteros, se supo que aquí en el condado de Kern tenemos la ciudad que tiene más muertes por policías que en ninguna otra ciudad en Estados Unidos, más que Ferguson, más que de esos otros estados, ¿no?
Cierto.
Y así, bueno, así es que se me hace que lo que por fin causó que ellos se metieran a investigar fue la muerte del señor Serna, ¿no? Francisco Serna, que lo acaban de matar hace como unas 2 semanas, ¿no? So, un señor, una familia campesina, una familia muy digna, muy honesta, pero parece que su casa de ellos, de esa familia, está en un lugar de muy bonito, de unas casas muy, muy, muy buenas. Y según yo creo que los policías pensaron, bueno, un mexicano no debe de estar en estas áreas, ¿no? Una cosa muy triste. Y bueno, esperamos que esta investigación que tenga resultados. Uh-huh. La otra cosa que nosotros queremos pedir, que se ponga una comisión, pero de ciudadanos, para que puedan revisar lo que hacen el Departamento de Policías. So, ahorita no sabemos, la familia Serna, yo no sé exactamente cómo ellos van a seguir adelante con este caso, uh-huh. pero tenemos, se me hace, una oportunidad ahora que por fin, con el sacrificio de ese pobre hombre, ¿no? Uh-huh. Que esperamos que él nos traiga la justicia para todos aquellos que han sido abusados por los policías. Uh-huh. Y después que mataron al señor Serna, tenemos otro incidente de que los policías también balacearon a otra persona. Esa persona no perdió su vida, está vivo todavía, pero es una cosa muy, se puede decir que estamos afuera de control aquí en el condado de Kern con el comportamiento de los policías y de los sheriffes.
Eso es lo que dice la Procuradora General de Justicia, Kamala Harris, dice que pues hay demasiado uso de fuerza excesiva y mala conducta, lo cual es presuntamente delictivo, ¿no?, por parte de las agencias de policía local. ¿Qué te hace confiar, Dolores, que los investigadores, o qué te hace confiar en los investigadores del gobierno del estado?
Ah, bueno, sabemos que Kamala Harris tiene muy poco tiempo, que está en su puesto de Procuradora General, pero sabemos que el señor Javier Becerra, parece que el gobernador Brown lo ha nombrado a él para que tome el puesto de Kamala hasta que se haga las próximas elecciones. So, Javier Becerra pues tiene mucha experiencia, ha sido asambleísta, ha sido congresista, y puede ser que con él podemos esperar una justicia. Y otra cosa también, bueno, sabemos también que quiero decirte que también me junté con el Departamento de Justicia en Washington, D.C., tocando aquí lo que estaba pasando aquí con nosotros, no solamente con los policías, pero también que está lo que está pasando en las escuelas aquí de Kern County. En ese tiempo, la persona que habían puesto en cargo del Departamento de Derechos Civiles nos dijo que no había antes ninguna forma en el Departamento de Justicia al nivel federal, no tenían ningún sistema para que los policías tenían que reportar cuando usan la fuerza en contra de ciudadanos, ¿no? Pero en esos días, que también fue el año pasado, estaban poniendo en el Departamento de Derechos Civiles, en el Departamento de Justicia, poniendo un sistema. Y se me hace que ese sistema uh-huh. ya está, podemos decir, establecido. Uh-huh. Ahora no podemos saber qué va a hacer Donald Trump, si él va a quitar esos procedimientos que tomaron mucho tiempo para ponerlos, pero ojalá que los quede para que podamos saber, y que cada departamento de policías y de sheriffes por todo Estados Unidos tienen que hacer un reporte uh-huh. cuando abusan los derechos de los ciudadanos.
Uh-huh. A propósito del Departamento de Justicia, sé que el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, está involucrado también en la investigación de los hechos de la muerte del señor Francisco Serna, efectivamente septuagenario, 73 años de edad, abuelo él, desarmado, no tenía en su posesión más que un crucifijo y sin embargo pagó con su vida, no por el, además pues un paciente de salud mental. Saltando de asuntos, quizás volvamos sobre este asunto al final de la plática, Dolores, pero sobre otro asunto un poco relacionado. Los votantes de California acaban de pasar la Proposición 57, que es una reforma del sistema de justicia penal, de sentencias, que facilita la salida por adelantado de miles de presos que demuestren buena conducta y que, por otra parte, da a los jueces, o sea, no a los fiscales, no a los DAs, la autoridad de decidir si los menores deban ser procesados como adultos. ¿Qué crees tú, Dolores? ¿Están todas las localidades del estado listas para ayudar a los internos a reintegrarse a la comunidad? ¿Está en particular esta región, la región de Kern, lista para ser parte de este proyecto de reforma del sistema penal? ¿Crees que hay la voluntad política?
Se me hace que la voluntad existe, pero lo que hacen falta son los sistemas, ¿no? Sabemos que algunos grupos como los sindicatos laborales, las uniones, ellos han puesto programas para entrenamiento para las personas que están saliendo de la cárcel. También tenemos el otro programa de FIELD, que empezó con la Unión de Campesinos, pero ahora es independiente, corrido por David Vierino y la hija de César Chávez, Elizabeth Chávez, que ellos tienen también programas de entrenamientos, de escuelas de entrenamientos, ¿no? Y se me hace que es una cosa que tenemos que investigar más. Ahora, cuando estábamos en las campañas, me tocó la suerte de visitar algunos programas de entrenamiento que tienen los sindicatos laborales, y son grandes. Y bueno, y ahí tienen, hasta les pagan a los jóvenes para que pueden ir, pueden enseñarse a hacer diferentes, a agarrar diferentes capacidades para construcción, de electricidad, de electricistas, muchas cosas muy buenas, ¿no? Pero eso es lo que nos hace falta, yo creo. Y sabemos que ahora cuando pasamos también la Proposición 55, que nos da más dinero, miles, millones de dólares para nuestras escuelas, que tenemos que empujar al nivel local para que se pongan más programas de entrenamiento, porque se me hace que es lo que hace falta. Hace falta que lugares donde las personas que están saliendo de las cárceles pueden ir a rehabilitarse. Sabemos que una de las razones fue que mucha gente llegó a la cárcel en primer lugar es por el sistema de que tenemos en nuestras escuelas, de expulsar uh-huh. de las escuelas a jóvenes, y ellos luego no están capacitados, no saben a leer, no saben escribir, no tienen una educación formal, y así pues muchas veces se meten al crimen para poder sostenerse.
Uh-huh. Y ya por último, Dolores, la bancada republicana en el Congreso, y muy en particular el congresista Kevin McCarthy de Bakersfield, que es, por cierto, un muy influyente líder dentro de su partido en el Congreso. Ellos han hecho muchos intentos por deshacerse de la nueva ley de reforma de salud, el llamado Obamacare. Y al parecer, pues ahora que tome posesión el presidente electo Trump, tendrán la vara alta, tendrán manga ancha. Tú personalmente, tengo entendido, junto con varios líderes locales, fuiste y te apersonaste en las oficinas de McCarthy para hacerle clara tu inconformidad sobre esos planes que tienen de deshacerse de Obamacare. ¿Qué fue lo que les manifestaste?
Bueno, fue una manifestación muy, 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 muy bonita, muy linda. Vinieron muchas personas, vinieron de personas de afuera de Bakersfield, del condado de Orange, vinieron de también de Porterville, de Visalia, de la área de San José. Y se hizo la manifestación muy bonita, muy grande. Era con muchos líderes, líderes de la comunidad, líderes de los sindicatos laborales, especialmente la SEIU, que estuvieron ahí presentes. Pero en mi opinión personal, McCarthy no es líder. McCarthy tiene ese puesto que tiene porque podemos decir como él en inglés hay una palabra que dice como carpetbagger. Él lo que hace, él lleva dinero de aquí, de Kern County, de las compañías de petróleo, de las compañías de agricultura, y él lleva dinero por todo el país a diferentes republicanos que están corriendo para el Congreso. Pero cuando miramos, cuando McCarthy lo pusieron que lo estaban nominando para Speaker, que se atropelló, dijo unas tonterías públicas, salió que parecía que estaba teniendo un romance con otra congresista. Bueno, la cosa es que los rebajaron muy rápido. Uh-huh. Nunca alcanzó al nivel de líder del Congreso para los republicanos. Uh-huh. Ahora está en segundo lugar. Pero la cosa es que el señor no es líder. Él nomás sigue lo que le dicen. Él no es una persona tristemente muy inteligente, uh-huh. la mera, mera verdad. Uh-huh. So, yo pienso que con McCarthy no esperamos mucho. No esperamos mucho. Se me hace que la persona que le vamos a tener que poner mucha presión es a Paul Ryan, que viene de Wisconsin. Y yo sé que va a ser, en estos 4 años vamos a tener unos tiempos muy, muy difíciles. Pero lo que me gusta decirle a la gente es esto: mire, yo tengo, como saben ustedes, yo tengo ya bastantes años de edad, 86, ya voy para 87, y sí. Yo viví el tiempo de Nixon. Yo viví el tiempo de la guerra de Vietnam, cuando también el país estaba muy dividido. Y todo eso, lo que pasó con esos tiempos es que en ese tiempo los grupos de derechos civiles, los grupos feministas, el Partido Verdes, todos los grupos de inmigrantes, todos estaban también formándose en ese tiempo, el grupo de los gays. Y lo que pasó, tenemos ahora todos esos grupos que se apenas estaban formando en una forma fuerte, ya tenemos instituciones, ¿no?, de estas organizaciones. Y yo creo que estamos, por una parte, más fuertes ahora que lo que estábamos en los 60s, cuando estábamos en los 70s. So, nomás tenemos que seguir trabajando, no dejar de organizar para ver cómo vamos a pasar estos 4 años. Pero yo pienso que después de los 4 años vamos a estar más fuerte. En términos de programas de salud, bueno, yo sé que muchos de los escuchantes de radio bilingüe que están en otros estados y van a tener mucho más dificultad que nosotros. En California podemos decir que aquí estamos protegidos, ¿no? Porque tenemos un gobernador demócrata, el gobernador Brown, la legislatura que son demócrata, y somos un estado tan grande que podríamos hacer nosotros un país, que se me hace que cuando se trata de la seguridad de salud que tenemos, que puede ser que vamos a salir hasta mejor si podemos abogar para un single payer, para sacar las aseguranzas de por medio, y así podemos tener bastante dinero para que la gente se pueda sostener con un programa de salud. Pero va a estar muy interesante. Nomás prepararnos para la lucha.
Nada más quisiera detenerme un poco en este último punto que acabas de hacer, Dolores, esto de abogar o defender una propuesta o un proyecto de single payer, pagador único, o sea, algo así como Medicare para todos. ¿Estás hablando de un proyecto así para el estado de California?
Pues sí, aquí en California pasó 2 veces, ¿eh? Pasó 2 veces, nomás que el gobernador Schwarzenegger no la firmó. Y se me hace que va a ser el pleito ahora y se va a hacer la lucha para poder como pasar aquí en California un single payer. Y si hubiera pasado al nivel nacional, se estaba luchando para que los estados pudieran escoger si querían la opción pública para hacer su plan de salud sin aseguranzas, porque sabemos que las aseguranzas están en medio y quitan mucho dinero, sí. Y quitan mucho dinero que en verdad se debe de utilizar ese dinero para los servicios médicos.
Y los vientos políticos ahorita están favorables para una propuesta así de Medicare para todos aquí en California. Ya nos has dicho, de hecho ya ha habido 2 veces en la legislatura pasada que ha pasado. Hay que recordar también que recientemente sufrió un revés una propuesta ciudadana, de iniciativa ciudadana, que tenía esta intención de pagador único en el estado de Colorado, ¿no?, donde mucho se debatió, mucho avanzó, pero al final de cuentas terminó no prosperando, ¿no?, en la preferencia de los votantes.
Y sabe que es muy importante, quiero decirle a todos los radioescuchantes, por favor, que mire, a nosotros nos enfocamos muchas veces en quién está corriendo para la presidencia, para gobernador, pero tenemos que enfocarnos también en los puestos públicos a nivel local, ¿no? Porque ahí es donde empiezan los republicanos y las personas que son más conservativos. Ellos meten ahí su gente a los puestos, así como distritos escolares, distritos del agua, distritos de recreo, y ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros para tener personas capacitadas que ya pueden correr para los puestos más altos, porque ahí es donde tienen el gano, como ahí en Colorado, ¿no? Y se me hace en esta elección, parece que pudieran avanzar poquito más, pero si nos enfocamos y es una cosa que nos falta también aquí, tenemos que tener una fundación progresista, ¿no? Porque también quiero decir esto, que muchos, la Chevron, la compañía petrolera, el Uber, ellos están ahorita tratando de reclutar a demócratas conservativos, especialmente en California, porque saben que aquí en California ya el Partido Republicano no tiene mucho efecto, ¿no? Porque todas las oficinas públicas al nivel estatal están en manos de demócratas. So, vamos a mirar más adelante que van a salir latinos, pero en realidad no son para la gente trabajadora, son para la gente de negocio. Y está bien, nosotros no estamos en contra de la gente de negocios, siempre en cuando ellos siempre voten por el bien del pueblo, el bien del público, el bien de la gente trabajadora. O
sea, no importa quién sea el candidato, de qué color y de qué apellido, siempre hay que examinarle bien sus planes políticos y sus credenciales, obviamente, sus credenciales personales. Ya por último, una opinión breve de tu parte, Dolores, sobre la nominación de Javier Becerra para Procurador General. Lo habías mencionado anteriormente, mostrabas confianza del hecho de que bajo su gestión, pues esta investigación de los departamentos de policía locales en Kern y en Bakersfield, pues irá a buen puerto. Pero, ¿qué significa su nominación para los latinos, para los planes de resistir las políticas federales de la nueva administración, políticas que pudieran afectar a las políticas de California? ¿Cómo ves la nominación de Becerra?
Bueno, tenemos una persona que tiene bastante experiencia en gobierno. Era la mano segunda de Nancy Pelosi, la líder del Congreso del Partido Demócrata. Ya tiene mucho tiempo en el Congreso. Se me hace que Javier casi no tiene enemigos. Es una persona que tiene una personalidad muy, muy amable. Habla muy bonito del español, eso se me hace que le va a dar gusto a mucha de nuestra gente que habla español. También en su familia se me hace que tiene alguien en su familia, no sé, me acuerdo si es su hermana o cuñada, que fue al colegio para ser médico junto con mi hijo Fidel, alguien que sabe bastante ahí de lo que es de todo el procedimiento de la aseguranza de salud. So, tenemos una persona que en realidad va a ser muy fuerte para nosotros, los latinos.
Sí, ha sido una voz muy grande a favor del acceso de los latinos a la salud en todo el país, por cierto. Y ya por último, ahora sí, Dolores, estamos en las vísperas de un año nuevo. Generalmente estos días son tiempos en que nuestra gente aprovecha para renovar proyectos, para renovar energías. ¿Cuál sería tu mensaje a los oyentes para el 2017?
Bueno, nomás que nuestra energía que la usemos para organizar, para involucrarnos, y si no lo hemos hecho antes, hay que hacerlo ahorita. Y también les pido a todos que por favor que pongan sus aplicaciones para ciudadanía, ¿okay? Sabemos que en esta última elección somos 27 millones de latinos en este país, poquito más de la mitad, sí avanzamos un poquito, pero tenemos muchos, muchos todavía que no votamos, tenemos muchos millones que no se han hecho ciudadanos. Estamos llegando a unos tiempos difíciles para nosotros y ahora tenemos que tomar responsabilidad. Por favor, háganse votantes, háganse ciudadanos y vamos a prepararnos para las elecciones de 2014. Okay.
Así es, así
que... Y se me hace que Javier Becerra va a tener que correr también, no sé cuándo, pero ahorita nomás está temporalmente en ese puesto que tiene de Procurador General.
Solamente un escaloncito del gran Javier Becerra. Y efectivamente hay que hacerse ciudadanos, hay que hacerse votantes, hay que registrar a un paisano, hay que registrar a un vecino, hay que registrar a algún amigo. En estos días, no esperarse para los días de las elecciones, hay que hacer cada día un día de registro de votantes, sin duda, Dolores. Dolores, bueno, que estés bien. Feliz año, Dolores. Hasta luego. Un abrazo.
Gracias. Una cosa más, que pueden agarrar préstamos de la Caja Popular que se llama Self Help Credit Union. Hay una en Porterville, hay una en San Francisco, San José, aquí también en Bakersfield, ¿ok? Entonces, si necesitan dinero para aplicar por su ciudadanía, ahí la pueden agarrar con el Self Help Credit Union.
Si el dinero es un problema, ese no es problema. Ahí están las cajas de crédito popular, Self Help Credit Union, disponibles. Bueno, búsquelas en el internet y ahí encontrará sus ubicaciones. Okay. Dolores, mil gracias.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego.
Y feliz año nuevo.
Igualmente. Pues bien, amigos, nos vamos a la breve pausa y regresamos con más conversación en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Seguimos esta plática, amigos. Si gusta usted ser parte de la plática, pues mucho le daremos la bienvenida a su compañía a través del teléfono. El número a marcar de nuestra tribuna libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Y a continuación tenemos una plática preparada con Rey González, quien es, fue asambleísta legislativo que representó de manera pionera, por cierto, a un distrito en el sur del Valle de San Joaquín, por allá a principios de los años 70. Es profesor también universitario, catedrático universitario en la región de Bakersfield. Profesor Rey González, bienvenido, como siempre.
Muchas gracias por hablar con usted otra vez.
Profesor González, gusta de entrada comentar sobre la Proposición 57, la reforma al sistema de sentencias en California. Ya ve que los votantes de California acaban de pasar la Proposición 57, que es una reforma al sistema de justicia penal que facilita la salida por adelantado de miles de presos, aquellos presos que demuestren buena conducta, pero por otra parte también tiene otro componente, este que da a los jueces, no a los fiscales, la autoridad de decidir si los menores deban ser procesados como adultos. ¿Qué significa esta reforma para las comunidades latinas? ¿Cuál será el saldo que usted esperaría a partir del momento que comience a ser aplicada?
Una cosa, ya sabemos que cuando una persona entra a las prisiones, a veces esa situación lo hacen más mal en vez de corregir problemas que tiene la persona. A veces el sistema penal en California no educa a los prisioneros como antes, se hacía un esfuerzo de educarlos. Ahora muchos entran y salen peores que cuando entraron. Ahora, con esta nueva ley, vamos a ver que unos que cometen cosas no tan graves no van a ser sentenciados como antes. Y unos que no están en la prisión por problemas graves van a salir más temprano. Uh-huh. Esa es una cosa, claro, muchos dicen que las ciudades van a sufrir porque estos criminales están ahora en los pueblos, pero la realidad es que muchos de ellos no cometieron acciones tan males. Uh-huh. Y también se sabe bien que son los latinos y los de la raza negra, que son los primeros que los echan en las prisiones, por las mismas acciones que hace un blanco. Son los latinos y los negros que reciben peores sentencias. Ahora con esta nueva ley se va a ver que no tantos van a tener que ir a las prisiones, y yo creo que va a resultar en unas mejores condiciones.
Uh-huh. Ahora, saltando de tema, hablemos ahora, profesor, de la trascendental elección del mes pasado, de noviembre. Hubo latinos en la contienda por puestos legislativos por todo California. Parece que en general les fue muy bien a los candidatos latinos en las carreras a la legislatura de Sacramento, incluso también al Congreso en Los Ángeles. Hubo una latina electa, Barragán, ella. En Santa Bárbara estuvo Salud Carvajal, que le agregan peso a la fracción latina en Washington, ¿verdad? Pero todo menos aquí en el Valle Central. Aquí los latinos se siguieron estrellando, pese a tener la supermayoría en al menos un distrito congresional que estaba en disputa. ¿Cuál es el saldo político que ve usted en esta elección para los latinos del Valle? ¿Cómo nos fue?
Sí, acaba de hablar Dolores Huerta, buena amiga mía. Nosotros trabajamos juntos aquí en muchos esfuerzos de la comunidad. Y lo que decía Dolores, y es un problema, es que los latinos no votan. Este distrito de Congreso, donde corrió su hijo, es mayor votante latinos registrados, y pero no salen a votar, es el problema. Y por eso se tiene que hacer mucho más como el esfuerzo de tratar de sacarlos a votar. porque es una condición, no podemos quejarnos nosotros por no elegir a alguien latino en esos distritos, pues en realidad es culpa nuestra. No se puede decir otra cosa, es culpa nuestra. Sí.
¿No estarán fallando las estrategias, profesor, no estarán fallando las estrategias de sacar a los ciudadanos a votar?
Sí, también, pero esta vez el candidato demócrata recibió mucha ayuda de afuera, de Washington, de los congresistas del partido, casi $1,000,000 para la campaña,
sí,
que es una ventaja de tener esa clase de dinero. Claro, el oponente, el republicano, tenía mucho mejor, más dinero, pero era el candidato demócrata, tuvo suficiente dinero para correr una campaña, tener una campaña buena, y tuvo una campaña bastante buena. Pero lo malo es que los latinos no salen a votar. No se han dado cuenta de que es importante votar aquí, sí, en el Valle.
Vamos a ver qué es lo que se va a requerir para esto, profesor. Esto de lograr que la gente salga a votar, habrá que aprender las lecciones de pues tantas contiendas en el pasado. En esta campaña presidencial, doctor González, en esta campaña presidencial, como en pocos en el pasado, se ha mencionado a los mexicanos y latinos por su nombre y no en términos de mucho aprecio, ¿no? Al contrario, en los términos más insultantes, más subajantes que hayamos oído quizás desde los tiempos de la operación Wetback. Se pensó que por eso,
se pensó que por eso
habría una especie de efecto Wilson, ¿no? Que pasaría lo que pasó en California cuando Wilson hizo campaña con lo de la Proposición 187 y con ataques en contra de los inmigrantes y los latinos. Por lo visto, el efecto Trump o efecto Wilson nunca se materializó, ¿no? ¿Cree que está todavía por venir ese efecto?
Sí, sí, claro, el presidencial, el candidato presidencial, el Trump, salió con unas cosas muy negativas en contra de la raza latina, el pueblo latino, y eso resultó en que hubo mejores esfuerzos en varias localidades, como en Los Ángeles, como usted ha mencionado, en otras partes de California, en otras partes del país, en realidad, salieron muchos más latinos en el estado de Nevada, por ejemplo, en Colorado. Pero aquí en el Valle Central es un problema que sigue de muchos años. Está cambiando al nivel local,
sí,
en las bajas elecciones. Por ejemplo, yo sirvo en la mesa directiva de educación del distrito de la ciudad de Bexfield, educativo, y hay 3 latinos de los 5 en esa mesa directiva. De los 5 somos 3 latinos. Y también en la comunidad de Arvin, un jovencito ganó el puesto del alcalde de Arvin, y hay mayoría de miembros de la mesa directiva del consejo ahí de la ciudad, también mayoría latina en muchas ciudades del Valle, en Delano y otras partes, pero no se ha resultado en los más grandes niveles. Tenemos el asambleísta Rudy Salas, sí, y una supervisora, Leticia Pérez, y está cambiando al nivel más bajo, pero se va a ver, yo creo, que en el futuro, que estos mismos jóvenes que están ahora en puestos de ciudades o mesas directivas educativas van a lanzarse a los más altos niveles.
Así que ve usted señales de esperanza, ve señales de cambio en el Valle Central, ¿no? Ya ve que aquí en el Valle Central tenemos una creciente población de latinos que se convierte en mayoría en muchas de las ciudades del Valle, ¿no? Está pasando poco a poco a ser mayoría en casi todas las ciudades del Valle.
Sí, porque, mira, en el distrito nuestro tenemos 30 escuelas. Es el más grande distrito educativo del estado, del grado de K al octavo grado. Uh-huh. Es el más grande del estado, 30 escuelas. Y 90% de los estudiantes en esas escuelas son de clase minoría. 80% latinos, 10% en la raza negra, uh-huh, y 10% blancos. Eso quiere decir que esos jóvenes en esas escuelas van a ser la población de la ciudad, los negociantes, los líderes de la ciudad en el futuro, como es inevitable, porque son 80% de la población.
Cierto. Esos jóvenes serían los líderes, serán los líderes, si simplemente se hicieran el propósito de convertirse en una fuerza ciudadana, o sea, de registrarse, sí, salir a votar y ser parte activa en los asuntos de las decisiones públicas de cada una de estas localidades y igualmente de los puestos de elección popular estatal y federal, ¿no?
Sí.
Así que vamos a ver, ese es el gran reto seguramente que tenemos de frente a nosotros, que tendremos particularmente rumbo a este año que se avecina, un año del 2017 con nubarrones bastante tormentosos. Señor González, ¿cuál es su pronóstico, su proyección para el 2017? ¿Qué noticias le darán su marca al año entrante, en su opinión?
Yo creo que si el nuevo presidente Trump sale con unas proposiciones muy negativas, eso va a resultar en la organización de los latinos y también las organizaciones nacionales que del Partido Demócrata y de otros más liberales. Porque si él sale con unas cosas negativas, con su pared que quiere hacer y muchas cosas que se ha dicho ahora durante la campaña, eso va a resultar en que los grupos ya se están organizando. Yo soy miembro de muchas organizaciones que se están ahora organizando para la batalla que creen que va a resultar. Y yo, si él sigue con sus ideas, yo creo que va a resultar en una gran batalla política.
Muy bien, señor Rey González, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Que pase usted un feliz año, ¿eh?
Sí, usted igualmente, gracias.
Que esté usted bien, hasta luego.
Hasta luego.
Fue el doctor Rey González, ex asambleísta legislativo, que representó de manera pionera a un distrito en el sur del Valle de San Joaquín, por allá en los años 70. Es actualmente un profesor emérito universitario. Nos iremos, amigos, a breve pausa. Si gusta usted ser parte de la plática, le adelanto el número de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea, para comentar los temas que en estos momentos tenemos sobre la mesa para la conversación. 1-800-34 línea. Nos vamos a pausa, regresamos con más en un minuto. En Línea Abierta tenemos en esta ocasión algunos temas de interés suyo para conversar. todos centrados de alguna forma en un punto neurálgico, un punto bastante álgido del estado, que es la zona sur del Valle de San Joaquín, el condado de Kern, la ciudad de Bakersfield, donde pues han ocurrido en fechas recientes algunos pues muy controversiales hechos de política pública sobre los cuales hemos venido ya conversando. Bueno, a continuación, amigos, bueno, en un momento pasaremos a hacer la palabra a ustedes, amigos radioyentes, o creo que de una vez les cederemos la palabra. Tengo entendido que hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. ¿Qué tal si le comenzamos a hacer la palabra a nuestra radioaudiencia, comenzando con María, que nos llama desde Santa Rosa, California? María, buenas tardes. Sí, María, ¿está usted al aire?
Ay, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, María?
Mire, yo quería dar mi opinión en el asunto del Obamacare. Ajá. Es un programa que sí ha servido y ha ayudado, ha beneficiado a mujeres pues de escasos recursos, madres solteras, la familia más necesitada son los más beneficiados. Y si estas personas quieren quitar este programa, ellos también han sido beneficiados, quiero que sepan, porque pues son gente que están ilegalmente en este país y pues no tienen a veces ni trabajo. Entonces, yo pienso que todos se han beneficiado con ese programa de Obamacare. Yo, en lo personal, he visto personas, vi personas en la calle enfermas y no podían ir al seguro, no podían ir al hospital porque no tenían seguro, no tenían trabajo. Entonces andaban con el brazo quebrado, con problemas muy terribles, muy, muy horribles, que sufrían las personas, adultos y niños y de todo. Entonces yo siento que ese programa sí ha ayudado y ha beneficiado a todos en general.
A esos accidentados, quizás lesionados, en necesidad, les ha abierto las puertas, dice usted, de las salas de emergencia. Bueno, no solamente de las salas de emergencia, sino de los hospitales. Muy bien. Bueno, gracias por su llamada. Obamacare sí ha beneficiado a muchos, inclusive a las personas indocumentadas en necesidad, nos sugiere María. Seguiremos con las llamadas en breves instantes, amigos radioyentes. Antes quisiera darle entrada a nuestro invitado, Gonzalo Santos, quien es catedrático de Sociología de la Universidad Estatal de California en Bakersfield, activista social con un interés particular en las comunidades inmigrantes de la región. Profesor Santos, bienvenido.
Buenas tardes, Samuel, ¿cómo andamos?
Estamos bien, gracias. Esperando que se esté pasando felices fiestas por estos días, maestro.
Igualmente.
Profesor, pues se acerca un nuevo año y en condiciones normales nuestra gente recibe estos días con alegría, con optimismo, con la alegría y el optimismo de los que emprenden nuevos proyectos, no los que se renuevan y se reenergizan. Esta vez el optimismo de los nuestros es un poquito reservado, ¿no? Hay más bien, creo yo, aprensión, hay nerviosismo en nuestras familias, porque llegando enero llega a la Casa Blanca un presidente que hasta el momento sigue sosteniendo sus promesas de campaña, ¿no? Eliminar DACA y deportar a millones, construir un muro. ¿Cómo siente el ambiente estos días entre nuestras familias latinas del Valle?
Yo creo que todo el mundo está bastante temeroso de lo que va a traernos el 2017. El 2016 fue un año bastante desastroso para nosotros en cuanto a que todo lo que estábamos logrando construir se echó para atrás. Tuvimos unas elecciones nacionales que realmente nos agarraron de chivo expiatorio para elegir a un señor muy nefasto que hizo del pueblo mexicano, tanto en México como acá, un blanco de ataques feroces y racistas, xenófobos, y creo que todo el mundo ahora está a la espera de qué es lo que el señor va a hacer, si va a cumplir sus promesas de campaña o si lo van a moderar los que lo rodean. El problema está, que todo el mundo se está dando cuenta, es que ha estado nombrando a gente clave en la lucha contra los inmigrantes de las últimas tres décadas, los más feroces enemigos de los inmigrantes latinos y mexicanos especialmente, están siendo puestos en puestos de mucha responsabilidad, que serían los encargados de llevar a cabo las redadas y las detenciones y las deportaciones masivas si Trump cumple con su promesa. Entonces, lo que todo mundo ahorita está pensando es que tenemos que prepararnos para luchar. tenemos que prepararnos para pelear, para tratar de retener lo poco que hemos avanzado en este tema, que es, el, por ejemplo, el programa DACA para los muchachos soñadores, pero muchísimos más temas que no nomás competen a los inmigrantes, sino a toda la población trabajadora, como es defender precisamente el Obamacare, pero también está la gente hablando de que se vienen ataques contra el Seguro Social y contra el Medicare y contra el Medicaid, y todos los programas progresistas de las últimas décadas que van a estar bajo ataque. Entonces, la preocupación principal que tenemos es qué vamos a hacer si cumple, qué vamos a hacer si comienza a atacarnos directamente y abre pues las fuerzas de la migra, sí, de la policía, de la Guardia Nacional, y se nos echa encima este señor. Y creo que la única respuesta que he oído de parte de toda la gente que está discutiendo eso es que tenemos que basarnos en nuestras propias comunidades, en nuestras propias fuerzas colectivas para defendernos. No podemos esperar que de Washington vengan soluciones, porque Washington está ahorita bajo el control del Partido Republicano, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Muy pronto van a tener nuevos jueces de la Suprema Corte, y entonces de Washington no va a venir nada favorable, por lo menos en los próximos 4 años.
Tiene que
Creo
ser.
Que es una lucha defensiva a nivel local, comunitario, y del estado de California y de aquellos estados que tienen la buena suerte de tener ya a nivel, comunidades organizadas.
A nivel local, nosotros, a nivel ciudadano, ¿no? Ahora, un recurso que a nivel ciudadano, seguramente un recurso que tienen los inmigrantes para quizás frenar la maquinaria de las megadeportaciones en caso de que se venga encima, un recurso seguramente es la defensa legal. Si cada quien opta por conocer sus derechos y defenderse contra los intentos de deportarlos, esto causaría más trámites federales y más abarrotamiento en las cortes de inmigración, y a su vez, pues desaceleraría el trabajo de echar a la gente del país. Y por lo visto, cada día son más las ciudades que seguramente, entendiendo esto, están interesadas en ayudarle a sus residentes sin papeles a defenderse, ¿no? Le están echando millones de dólares a fondos de justicia legal. ¿Puede comentar usted sobre esto,
profesor? Sí, esa es realmente nuestra primera línea de defensa, es la línea legal, porque en los esfuerzos que están llevándose a cabo en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Tucson, San Francisco, Chicago y un sinnúmero de comunidades, Santana, hay un sinnúmero de ciudades que ahorita están pasando resoluciones de apoyo moral a los inmigrantes, pero más importante, resoluciones que ofrecen fondos para capacitar a abogados y para educar a la comunidad de qué hacer en caso de ser detenidos, de negarse a cooperar, de negarse a firmar, de negarse a acceder a ser deportados y exigir un abogado, exigir tener una cita en la corte para entonces empezar ese proceso que lo pensamos embotellar. En la táctica sería que sería una, si se atreven a tratar de hacer redadas y detener gentes, se van a encontrar con un volumen inmenso de casos legales. Tremendos, que no existen el número de jueces.
Un altero de expedientes, ¿no? Ahora, aquí seguramente la clave va a ser en que pues esto se convierta en un verdadero tsunami de ciudades que decidan apostarle a la defensa de los derechos constitucionales de sus propios residentes. Háblenos sobre las posibilidades de que Bakersfield, Fresno, otras ciudades del Valle sigan los pasos de las ciudades que han creado esos fondos legales de defensa del deportable.
Bueno, existen muchas posibilidades y la gente de las comunidades va y organiza y se presenta en sus consejos municipales o en sus consejos del condado y comienzan a exigir resoluciones de sus autoridades. Allá ha habido iniciativas en Fresno y en Modesto y en Sacramento para que los consejos municipales otorguen fondos y hagan resoluciones de apoyo y de no cooperación con la migra. Ya comienza a haber movimiento en esa dirección. En Bakersfield, porque hemos tenido el problema tan grave de la brutalidad policiaca, la gente ha estado enfocada en el tema de qué hacer, porque nos acaban de asesinar a un señor de edad hace poquito, y entonces ahorita la gente apenas comienza a darse cuenta que ya tenemos que enfocar nuestro esfuerzo en dirigirnos hacia nuestro consejo municipal, que tiene un concejal nuevo que se llama André González, que es muy, muy apoyador, y comenzar a someter este tipo de resoluciones. También tenemos en poblados cercanos, como es Deleno y Harbin, Lamont, también consejos municipales donde podemos sacar este tipo de resoluciones. También creo yo lo importante es que tenemos una alianza que ya existe con abogados que están ya de por sí bastante experimentados en el tema de inmigración, como es el MALDEF o el ACLU, que son organizaciones de mucho prestigio nacional de defensa de los derechos de los inmigrantes, hasta la Corte Suprema de Justicia han llegado. Estas gentes están colaborando a nivel local a lo largo del Valle para que en caso de que exista este tipo de arrestos masivos, de detenciones masivas, ellos tengan inmediatamente la facilidad de entrenar gente para poder llevar a cabo este tipo de... Sí.
De iniciativas,
de rehusarse a colaborar y rehusarse a firmar la deportación de uno. Eso es lo que la comunidad necesita escuchar, que no tienen por qué aceptar que una vez que son detenidos tener que cooperar y tener que ser deportados. Uno
por ahí tiene... puede comenzar la resistencia a la maquinaria
de las megadeportaciones.
Todo comienza por conocer sus derechos para empezar y por ejercer efectivamente la Constitución, ¿no? Sus derechos constitucionales. Profesor, ¿qué le parece si brevemente le cedemos la palabra a varios oyentes que están en la línea del teléfono para compartir sus opiniones, para que le responda a usted inmediatamente? Les pediré brevedad a nuestros amigos radioyentes. Comencemos con Adrián, que nos llama desde Fresno, California. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Adrián?
Oiga, mi comentario y mi pregunta es lo siguiente. Es en relación a una invitación que hace unos minutos hizo Dolores Huerta, invitando a la comunidad para hacerse ciudadano. Perfecto. Pero aquí en parte lo que se debe de cambiar es la manera de elección, puesto de que definitivamente el colegio electoral es el que decide cuál es la, dónde está la palabra tu voto cuenta.
Así que, y muy bien. Ahora, ¿usted lo ve eso como contradictorio, eso de la iniciativa por lanzar una campaña masiva de hacerse ciudadanos y por otra parte tener este sistema en su lugar?
Es una invitación favorable, invitar a toda la comunidad para que se hagan ciudadanos,
sí.
Pero la pregunta sigue, ¿por qué no se ha cambiado el sistema de elección? Porque en esas elecciones pasadas, finalmente el colegio electoral fue el que decidió, no fue el pueblo.
Y hubo un grave choque, efectivamente, aquí de principios, ¿verdad? De principios democráticos, de principios electorales. Bueno, en un momento le cederemos la palabra a nuestro invitado para que comparta su opinión sobre su propuesta, Adrián. Gracias por llamar. Vayamos con José, que nos llama desde Napa, California. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, José? Buenas tardes.
Muy bueno, Samuel. Qué gran persona con mucha sustancia tienes. Felicitarlos. Y al profesor que digo por primera vez, el que tuviste entrevistando, de que en realidad, ¿qué debemos de hacer? Pues tenemos que organizarnos en realidad. Y el profesor en sociología, que fue un papel muy importante, cómo socializarnos, porque de ahí está la base, el tener ese poder, el poder llevar la educación política en los gobiernos locales. Y de conocer, por ejemplo, yo que más o menos conozco política, no mucho, darles a conocer a la gente que existen tres poderes muy fuertes, el Senado, el Congreso y el presidente, porque nuestra cultura es enfocarnos muchas veces únicamente al voto del presidente. Debemos de educarnos a un porcentaje de gente de conocer que desde abajo hay poderes. Y en realidad eso yo pienso que nos lleva a tener un mejor voto.
Sí.
Y un comentario último, Samuel. Yo pienso que el efecto que surgió de Wilson en Estados Unidos, nosotros somos en California, pero nosotros somos reactivos. Creemos que Donald Trump no va a hacer eso, pero si en realidad lo hacen, ahí es donde va a venir el efecto verdaderamente a nivel nacional. Y otra de las cosas, un porcentaje muy grande del 37% de los latinos que votaron con Donald Trump, pienso que un 12% de nuestros latinos sí siguen siendo racistas y están en contra de nuestra misma gente. Pero yo pienso que el otro porcentaje que votó en contra de los demócratas por la política que utilizaron de la gran cantidad de deportación de gente que hubo. Y yo he platicado en reuniones, en fiestas, y saco conclusión de que sí hay ese sentimiento en algunas personas muy secreto, Samuel.
Muy bien, entonces, ahí dejaremos su comentario. Ahí dejaremos su comentario. José, lamentablemente el tiempo nos ha atropellado. Le cederé la palabra a José, que nos llama desde Fresno. José en Fresno, por solamente 30 segundos. Adelante, José.
Samuel, mi comentario es, mire, si nosotros queremos tener poder aquí, necesitamos comenzar con los agricultores, los patrones y los comerciantes, que son los que necesitan la mano de obra. Y si Trump avienta a toda la gente, nos avienta a todos para afuera, ¿qué van a hacer ellos aquí? Entonces, ellos son los que tienen que pelear para que no hagan eso,
Vaya.
Inclusive para que lo legalicen.
Vaya, entonces buscarlos como aliados, hacer alianzas, la comunidad de trabajadores, de inmigrantes trabajadores, hacer alianzas también con el sector patronal, con la agroindustria, con sus intereses, a fin de pues avanzar juntos, dice usted, en la lucha, porque tenemos un interés común, ¿verdad? En el minuto que nos resta se lo voy a ceder al maestro, al profesor Gonzalo Santos, para que responda a las opiniones como guste. Profesor, adelante.
Bueno, se tocaron muchos temas, pero rapidito, sí creo que tiene razón la persona que mencionó que colectivamente vamos a tener que responder a nivel nacional. O sea, todas las medidas de primera línea de defensa colectiva que estamos tratando de organizar, de educación y entrenamiento legal para que si la migra se nos eche encima, sabernos defender, ir a las cortes y embotellar el proceso, todo es correcto. Pero tiene razón el señor de que a últimas de cuentas este país ha dado un viraje a la derecha muy feroz, con muchos ataques a muchas comunidades, y que últimamente nos compete a nosotros los inmigrantes y los latinos hacer alianzas estratégicas con muchas poblaciones como los afroamericanos y los sindicatos, etcétera, etcétera, para un gran frente unido de lucha colectiva a nivel nacional. Entonces, lo que se viene después de defendernos a nivel local es armar un movimiento masivo, colectivo, de desobediencia civil, si es necesario, de resistencia. Y estamos hablando de resistencia contra los dos partidos, no nada más con Trump, sino con un sistema que está muy corrupto, como dijo el señor, está muy corrupto el sistema bipartidista de este país, nos tienen agarrados del pescuezo y no nos dan nuestros derechos. Bien. Y tenemos que luchar.
Se nos ha agotado el tiempo. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Profesor Gonzalo Santos, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Gracias por ese llamado a la resistencia civil contra, en general, la clase política o los líderes políticos que gobiernan. Que esté usted bien. Feliz año. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Profesor Gonzalo Santos, catedrático de Sociología de la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Pues bien, amigos, a nombre de todo el equipo de trabajo no me resta más que despedirme, desearle que siga pasando muy buen día, que siga pasando felices fiestas y un muy feliz año 2017. Hasta luego.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.